Robert Cano, viceministro de Educación. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Vamos a saludar a los compañeros de la mesa y a la mala vida también.
Robert, me dicen que en estos días parece que se está cumpliendo el tiempo en el que los maestros que están ya en edad de jubilarse tenían que anunciarse, lo hacían o no, y parece que es un número importante el que finalmente tomó la decisión de hacerlo.
Sí, realmente en virtud a esta crisis que tuvimos a principios de año, donde más de 2.000 maestros decidieron acogerse a los beneficios de las jubilaciones a principios de año, apenas iniciar las clases, eso no generó ni nada de ajuste total. Decidimos, insisto, con el acuerdo de los gobiernos docentes, establecer que solamente 2 veces en el año un docente pueda salir de la Secretaría Nacional por jubilación. Y eso se definió en el mes de julio y en el mes de enero, en modo tal a que justo en julio, cuando tengamos este respeto de vacaciones invierno y en enero también verano, podamos hacer los trámites administrativos correspondientes, llamados a consulta, para que se pueda ir en plazo de esos maestros. Eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, Luis, donde muchos docentes presentaron su renuncia allá por mayo, por abril, más o menos, pero están teniendo que estar, están, los ha retenido en aula de alguna manera para que esta transición no sea traumática para los estudiantes.
¿Y ahora cuántos más o menos estarían saliendo en julio?
En julio eran las cifras cercanas a los 1.500 según los últimos reportes que tuvo, ¿verdad? Uh-huh. Además, esta cantidad enorme que surgió a principios de año, hemos tenido una acumulación de cerca de 1.200, 1.500 respecto a las cifras precisas, no las tengo en mente. Pero es la cantidad que le comento. Ya que tenemos el conocimiento de que se van a ir en julio a acogerse los beneficios de la jubilación, ya en este llamado a concurso que están procediendo ahora, esos puestos vacantes, o que van a quedar vacantes, ya han sido incorporados. Por lo tanto, al momento de que ellos se acojan a ese beneficio de la jubilación, su reemplazante a vuelta de vacaciones ya va a estar delante de los estudiantes.
Uh-huh. Ya. O sea, quiere decir que en este año vamos a estar tomando más de 1.000 maestros nuevos.
Sí, realmente esa es la realidad y una preocupación que tenemos. Gracias por tocar el punto, Luis. Y un llamado justamente a un compromiso de toda la sociedad para que podamos entre todos salvar esa situación que se está dando, ¿verdad? Y que tenemos una cantidad estimada a 3.000 docentes años, en un promedio que se da, la cantidad de docentes que se van a jubilar en los próximos años. O sea, pues van a adquirir esto jubilatorio. Realmente, si a jubilarse o no, es una decisión personal, ¿verdad? Pero ya nos ponen en una situación de vulnerabilidad, siendo que hoy, en lo que sería la intención de ser maestro en el estado de la educación media, este número no llega a los 1.500 estudiantes por año, si quieren ser maestros. Si ya tenemos más el hecho de que no todos los que empiezan la carrera de formación docente la culminan, estamos viendo que hay un desbalance entre la cantidad de docentes que van a ir viendo a jubilación y la cantidad de futuros maestros que vamos a estar formando en todo el país.
O sea, hay menos jóvenes estudiando para ser maestros que la cantidad de maestros que se van a jubilar.
Así es. Eso es a nivel general, ¿verdad?
A nivel país.
A nivel país. Pero cuando vas por áreas temáticas, por ejemplo, cuando hablamos de matemáticas, cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de ciencias,
la cosa es peor.
Se complejiza más. O sea, se cuenta la cifra. En los próximos 10 años tenemos que formar, por reclutar y formar a 3.000 profesores de matemáticas. Porque 3.000 profesores de matemáticas se van a estudiar en los próximos 10 años. Es un desafío enorme, porque vemos que justamente esas asignaturas que son las más densas, no necesariamente son las que tienen mayor demanda. Entonces, se complejiza la cuestión, pero estamos trabajando, te cuento, para la tranquilidad de la gente también, con la Universidad Nacional de Misión, un proceso de acercamiento, vamos a permitir que los estados universitarios de la universidad, de las universidades que tienen esta formación específica en esas áreas que son de formación específica, puedan ser cubiertas eventualmente por profesionales universitarios.
Ahora, justamente te iba a preguntar, Robert, esta es una crisis, pero también es una oportunidad. Totalmente. Porque, bueno, convengamos que matemática es probablemente la materia base de todas las ciencias, ¿verdad? Pocas materias tienen la importancia radical de matemática. digamos, no deberíamos plantearnos entonces ahora, primero, cómo les estamos formando a los maestros que van a ser profesores de matemática. Segundo, cómo darle un tratamiento diferenciado en tal caso, ¿verdad? O sea, ¿cómo, digamos, oferta y demanda en el mercado? Si vos tenés pocos profesores de matemática y lo necesitas, es lógico que paguemos más por los profesores de matemática.
Sí, sí, es un régimen de incentivo, ¿verdad? Habría que ver. Y no descartamos la posibilidad también de que gente que ha sido formada en el rigor de la universidad, en estas áreas, estas complejas como las ciencias duras, como le dicen, se conviertan en docentes, claro, con la dimensión pedagógica correspondiente. Pero el problema está en el conocimiento de la disciplina, ¿verdad? En el dominio de la disciplina. Y bueno, creo que la habilitación pedagógica debería tener una revisión para que podamos tener en cantidad suficiente maestros en todo el país que tengan el perfil requerido.
Claro. De hecho, entiendo, Robert, que hay más problemas con el conocimiento de la materia propiamente que con la capacidad de enseñar.
Sí, es así realmente. Y eso se revela en las pruebas que hemos visto, cuando miramos los métodos en detalle, no los métodos que me dicen, sino cuando vos ves, porque hay una versión de los métodos que te muestra por contenido, por ejemplo, por contenido, ya geometría, ya aritmética, ya cálculo, uno ve claramente un menor rendimiento en algunos contenidos específicos, y te digo, geometría, por ejemplo. Luego es el rendimiento en geometría en general, más allá de que sea matemática la materia envolvente, hay déficits mucho más acentuados en geometría, lo que nos hace suponer que este contenido en particular no queda en profundidad, de modo tal que los estudiantes puedan resolver los problemas que les plantean en las evaluaciones.
¿Y qué se está haciendo en ese sentido, Robert? O sea, yo entiendo que ustedes están apagando incendios todo el tiempo, ¿verdad? Pero el tema de formación docente es clave, además estamos con esta coyuntura, ¿verdad? Que vamos a tener la posibilidad de renovar una buena parte del plantel de maestros en la próxima década. Y todo lo que se haga en materia de reforma educativa, la base es en realidad, maestro, tener las mejores mentes enseñando, ¿verdad? ¿Cómo estamos en eso, Robert?
Por más que la percepción sea que estamos apagando incendios, también estamos trabajando en lo esencial, en lo estructural. Se viene puertas, y esto me gustaría que podamos explicar los detalles con la viceministra de Financiero, ¿verdad? En una, lo que yo llamaría una reforma a la formación docente, donde desde el mecanismo de selección de los futuros maestros, pasando por una revisión de la malla curricular y una conexión con la universidad, que es la novedad que se está planteando, esto plantea la posibilidad de tener docentes que esperamos al 2021 o 2022 ya tengan un perfil muy diferente al egresado, a los ingresados, a los institutos de formación docente que están teniendo, ¿verdad? Esa tomada que tiene el apoyo total del ministro, porque creemos que para el largo plazo, el mediano plazo, ese es el camino. Pero también estamos trabajando en el corto plazo, Luis. Mientras se produce este recambio generacional, también estamos trabajando en aquello que una vez conversábamos.
Hola.
Que son un mecanismo donde el maestro va a tener en sus manos un elemento que le va a permitir mejorar su didáctica, mejorar la interacción que tiene con sus estudiantes. Eso también estamos trabajando y esperamos que a principios de las clases del 2020 ya el maestro pueda tener en sus manos unos manuales que han sido pensados por las mejores mentes de este país, y atendiendo a la problemática que se tiene con a veces las limitaciones que se tienen en el contenido de la materia, y apostando a aprovechar la oportunidad de tener estudiantes que son tremendamente capaces para aprender.
Uh-huh. Robert, te agradezco mucho.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Robert Cano, viceministro de Educación.